Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Cinemanía en una semana atípica porque los estrenos tuvieron lugar el miércoles 31 de octubre y eso quiere decir que un servidor y algún que otro oyente cinéfilo habrá tenido la oportunidad o el tiempo y si ha tenido el dinero de ver toda la cartelera prácticamente de novedades en los últimos 5 días. Este es el caso de nuestro invitado de esta semana, Gonzalo Eulogio, el director y presentador del programa La Noche en Corto en el canal Información Televisión y crítico en la cadena SER de Alicante, crítico ininterrumpidamente desde hace 20 años. Hablaremos con él enseguida, pero antes hay que dar la bienvenida a nuestros queridísimos Aroa Carbonell y Rafa López. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Hola, una vez más.
Que vienen cargados de estrenos. Ha sido un fin de semana de esto. Los de antes de Puente este fin de semana y el próximo 5 de diciembre seguro que también nos traen muchos títulos. Bueno, empezamos con la película de la semana, ¿no?
Pues sí, la película de la semana y una de las del año, de las más esperadas por esos 50 aniversario que cumple James Bond, el espía más famoso del cine. Esta vez viene con la saga, con la tercera película de Daniel Craig, Skyfall, dirigida por Sam Mendes. Raramente un director de tanto renombre como Sam Mendes dirige una película de James Bond. En este caso, el director tiene una dilatada carrera con Camino a la Perdición, American Beauty o Revolutionary Road, tres películas de mucho nombre. Y en esta edición de James Bond, la verdad es que se ha podido notar mucho la mano del director, porque está muy bien trabajada en el asunto de dirección y realización, y la verdad es que en ese sentido se nota mucho. También interesa el papel del villano, que lo interpreta un español, Javier Bardem, y además lo hace de maravilla, todo hay que decirlo, un papel muy muy duro. No es demasiado protagonista, sale poco, la gente en el cine se veía que esperaba a Javier Bardem, pero que tardaba en llegar. Pero eso sí, la verdad es que una aparición estelar la de Javier Bardem, a la que seguro como mínimo va a sorprender a todo el mundo su papel. En este caso, el James Bond, el espía, se enfrenta a un problema porque resulta que se le da por muerto, como casi siempre, pero esta vez no sucede así y el MI6, la agencia para la que trabaja, la agencia de inteligencia británica, sufre un ataque de manos del villano Javier Bardem, que interpreta al villano Silva, Thiago Silva. Tiene nombre de futbolista más que de villano de película, pero en este caso Javier Bardem interpreta al villano Thiago Silva, que se enfrenta a M y a Daniel Craig, a James Bond.
Muy bien. Aroa.
Pues yo esta semana voy a empezar con la película 360, es inglesa y es del director Fernando Meirelles, que lo conoceremos por El jardinero fiel o Ciudad de Dios. Es una adaptación literaria, que es de un libro, de 1900, que para su época fue como muy polémico porque era demasiado sexual y eso pues antes no se entendía mucho. Y trata, más que de un triángulo amoroso, es de un círculo amoroso, porque son muchas relaciones entre sí, una pareja que pone los cuernos a otra, ella a otra, hasta que se cierra el círculo. De ahí el nombre de 360 grados.
Muy bien. Rafa.
Pues nos vamos ahora con algo de terror, esta vez de los productores de Paranormal Activity, de Insidious, en este caso con Sinister, una película de terror sobre un periodista que viaja con su familia por todo Estados Unidos y para investigar unos asesinatos que luego se encarga él de transformar en una saga de libros. En este caso el director es Scott Derrickson, que lo conocemos de Ultimátum a la Tierra, y bueno, una película de terror, por siempre, casi todas las semanas llega alguna. En este caso toca Sinister, a ver qué tal le parece a la gente. Si tiene ganas de ir a ver terror con Halloween y tal, pues ya sabe dónde tiene que ir.
Estupendo.
Bueno, pues siguiendo con el género de terror, tenemos El Apóstol, que es una película española de Fernando Cortizo, que hizo otra película también, El ladrón de muñecas. Hay que destacar que es la primera película española hecha de muñecos de plastilina hecha en stop motion, y narra la historia de un preso que se acaba de escapar de la cárcel y va a buscar su botín, a una aldea, y resulta que en esa aldea pues pasan cosas extrañas. No sabemos qué cosas extrañas, habrá que esperar a verla porque desgraciadamente no la tenemos aquí, A ver si nos llega.
Paciencia. Más estrenos.
Pues ahora venimos con el debut y el debut británico más importante del año pasado, el de Richard Ayoade con Submarine. En este caso se embarca en una especie de comedia adolescente acerca de un chico que tiene dos objetivos. Uno de ellos es impedir que sus padres se divorcien y el otro pues encontrar una chica que le cambie un poquito la vida. La verdad es que una película bastante interesante. Ya se la ha comparado con el norteamericano Wes Anderson. Una comedia así un poco costumbrista británica y pues la verdad es que uno de los debuts más interesantes del cine británico.
Pues yo sigo con otra española, El hombre de las mariposas, que es de Maxi Valero, su ópera prima, y es la historia de un mafioso soviético que debe hacerse cargo de su conflictiva sobrina que tiene 12 años. Además, entra en juego en la película una médica con un pasado bastante oscuro, que su papel será clave en la historia.
Bueno, voy a pasar a la película de Tony Kaye, el director de la famosa American History X, que se embarca otra vez en una dura película, esta vez con Adrien Brody a la cabeza del reparto. Se trata de El Profesor, o The Takement, como se denomina en Estados Unidos, la que habla es una especie de crónica entre la vida de los profesores y los estudiantes en un instituto norteamericano.
Pues ahora damos paso a la película de estadounidense, El ladrón de palabras, de Brian Klugman y Lee Stinson. Es que los nombres de los directores son un poco complicados. Volvemos a tratar el tema, igual que hicimos la semana pasada con Ruby Sparks. Tratamos el tema de los escritores, que en este caso vemos a un escritor fracasado que consigue un manuscrito y se apodera de él y le da su nombre y consigue fama gracias a él.
Bueno, pasamos ahora con algo un poquito más indie, como es el caso de la película Vulnerables, de Miguel Cruz Carretero, que debuta en el cine. Ya ha dirigido anteriormente algún capítulo de la serie de televisión Aída y la verdad es que no ha tenido un debut demasiado afortunado. Lo más interesante es que la actriz Paula Echeverría, famosa por salir en El Comisario y por estar casada con David Bustamante, pues es la protagonista de esta película, que transcurre en una finca en Castilla-La Mancha.
Pues para terminar, seguimos con el tema indie. Ahora tenemos la película, bueno, el documental alemán Ralph Koenig, Rey de Cómicos. De cómics, perdón. es un documental sobre la vida de él, de Ralph Koenig. Es que no sé pronunciarlo, pero bueno, es en alemán. Y que se destaca este escritor porque en sus obras tiene un tono de comedia irónica y es una crítica a la intolerancia alemana.
Muy bien, un paquete muy completo. Por desgracia hay que decir que la mitad de las que habéis comentado no, de momento no están por la provincia, ni por Alicante ni por Elche, y habrá que tener paciencia. Pero estoy convencido que Gonzalo Eulogio habrá visto a lo mejor 4 o 5 de estos estrenos y lo mejor será que participe él en la tertulia, que nos comente qué le han parecido. Bienvenido, Gonzalo Eulogio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Hemos tenido un fin de semana tan largo que afortunadamente ha dado tiempo a ver casi todos los estrenos. Imagino que desde el miércoles por la tarde no habrás parado, ¿no?
Sí, me ha dado tiempo a ver 4 pelis. Me queda ver Sinister, ¿sí?, que la espero ver entre semana, pero las otras las he visto. Sí, incluso he recuperado Vacaciones en el Infierno de la semana pasada, sí.
Muy bien, has hecho los deberes. Pues si te parece, empezamos con Skyfall, que es la película de la semana, uh-huh, y que creo que ha respondido a las expectativas, ¿no?
De público, desde luego.
Sí.
Desde luego. Si me pides opinión, Antonio, me parece aceptable, pero poco más. Es una peli vistosa, como todas las de la franquicia, con esas hechuras tan distinguidas, pero me parece que es una peli un tanto irregular y que tiene altibajos sensibles, Antonio. Creo que, en dos palabras, se debe a que Sam Mendes ha potenciado el sustrato dramático de la peli. Digamos que prestamos atención a lo que son las emociones de los personajes, pero como película de acción típica de la franquicia, creo que no es tan trepidante ni tan espectacular. Sí. Pero bueno, la peli sabes que dura 2 horas y 20, te mantiene entretenido, insisto, con algún altibajo, pero bueno, sí, que es aceptable.
Bueno, pero que también se agradece, Gonzalo, la apuesta de Sam Mendes por imprimir ese tono dramático, ya que él procede del teatro y... Yo por lo menos, claro, yo hablo desde la otra orilla, como a mí precisamente no me interesaba mucho la saga Bond, al contrario, digamos que se ha aproximado a mi gusto, a mi manera de entender la historia. Pero bueno, tenemos con nosotros a Rafa y Aroa, también cinéfilos colaboradores que quieren participar y comentar tus opiniones. Rafa.
Muy bien.
Hola Gonzalo, yo soy Rafa, quería preguntarte sobre todo un par de cosas. ¿No te parece un tanto larga la película?
Sí, sí, sí. Yo por definición, las películas, Antonio lo sabe, las películas de más de 2 horas, ya por definición ya me tiran un poco para atrás, ¿eh? Ya sabes que Spielberg dijo que el trasero del espectador de cine no está preparado para más de 2 horas, ¿eh? Y efectivamente, creo que hay, insisto una vez más, ¿eh? Hay sensibles altibajos en la peli, y además me sorprendió bastante tanto protagonismo al personaje de M, a su pasado, a sus conexiones, a sus secretos con el villano, que por cierto Bardem me parece que está muy bien.
Sí.
Y bueno, ese final también un poco rebuscado quizá, el humor y ese final ahí en ese Xanadú particular del personaje de Bond, ¿no? Que es el Skyfall, la finca. Pero sí, sí me parece un poco larga, sí.
Sí, pero lo de Judi Dench está muy bien. O sea, es un deleite el que se la pueda ver y disfrutar tanto tiempo.
Yo, sí, eso es lo que te iba a preguntar, si el protagonismo que se le daba a M era por el hecho de los 50 años de saga de James Bond y un poco porque a lo largo de la película se pueden denotar numerosos homenajes a toda la saga de James Bond.
Sí, al Aston Martin, a los gadgets un poco más rudimentarios, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, la verdad es que sí. También hay que decir que me parece una gozada el personaje de Albert Finney, que para mí es uno de los mejores actores de toda la historia, al final, aunque poco reconocible con esa barba tupida, pero ese guardián de la finca de Albert Finney al final también es una gozada, sí.
Y a Javier Bardem no se dobla a sí mismo. Esto lo, no. Creo que lo hemos comentado muchas veces, que suele ocurrir. Y verdad que genera un poco de desconcierto en el espectador, ¿no te parece?
Claro. El doblaje influye mucho. Y, de todas formas, hace otro de sus villanos peculiares, ¿no? Como ya hizo en No es país para viejo de los Coen. Aquí es un poco insólito porque es un personaje pues un poco filo gay, ¿verdad? Pero creo que funciona, creo que es inquietante, creo que es un personaje inquietante y además Bardem, nos caiga mejor o peor, creo que demuestra una vez más que es un buen actor, ¿no?
Sí, eso está fuera de toda duda, por encima de opiniones.
Yo quería, bueno, esto es más una reflexión personal que algo así más general, pero comparo un poco la aparición de Javier Bardem como villano en Skyfall a la aparición de Heath Ledger y el Joker en Batman y el Caballero Oscuro. Me parece a mí que es como que la productora, con Bárbara Broccoli a la cabeza, ha decidido un poco ahí hacer un villano que se identifique más con el personaje principal que otro tipo de villano que están siempre más alejados del protagonista.
Sí, tienen como una especie de feedback, ¿no? Entre uh-huh. ellos, te refieres a eso, ¿no?
Sí, sí.
Esa dialéctica tan, tan particular, sí, la verdad es que sí. Y además... toda la peli tiene una mayor densidad psicológica en todos los personajes. Uh-huh. Yo creo que también se ha potenciado en el personaje del villano de Javier Bardem.
Muy bien, si quieres seguimos con más estrenos, los cuatro que has podido ver.
Sí.
¿El ladrón de palabras?
El ladrón de palabras me parece una peli maja. Creo que no, a ver, no es un film de altura, pero sí que me parece interesante. Creo que el calificativo podría ser resultón, una película resultona.
Sí.
Y además, parece casi origen, ¿verdad, Antonio? Pero sí. Por las capas narrativas, una detrás de otra. Pero creo que está bien explicado, ¿eh? Yo tengo ciertas dificultades
confusa
bien.
Confusa no es.
No es confusa, no.
Pero, confusa no, pero la no me negarás que la utilización de la voz en off es un peligro. Digo, en general, cuando las películas se agarran la narración se agarra a eso, a que haya una voz que te lo está contando y luego a su vez otra voz. A priori, yo estaba un poco con el prejuicio, ¿no? Luego sí. Ya me dejé llevar. Y se entiende.
Sí, no, a mí la voz en off tampoco me gusta nada, Antonio. Me parece un recurso que no me parece muy cinematográfico. Pero bueno, claro, cuando empieza narrando Dennis Quaid, al final se explica, ¿no? Se explica por qué él está narrando su libro, ¿no? Ante un auditorio. Y bueno, yo creo que es una peli que tiene una intención comercial, una finalidad comercial. Además, me parece bastante formularia, ¿no? Una peli muy elemental, pensando en el gran público, pero correcta. Me parece una peli correcta, fluida, que funciona bastante bien esas cajas chinas, esas muñecas rusas. No le pidamos profundidades, no le pidamos sutilezas, pero creo que la peli genera interés. Y además, y termino, la historia de la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial en París, que es el sustento de toda la historia, creo que genera momentos de cierta emoción,
Sí.
Y bueno, y encima y buenos está Bradley actores. Cooper para las espectadoras, o sea que
sí,
muy bien.
No, bueno, actores, bien.
Bien, bien.
Y pasamos a El Profesor, que ha sido para mí un puñetazo, debo reconocerlo.
Sí, es un bajonazo. A mí me ha gustado, Antonio, sabes que me ha gustado bastante. A mí estas pelis tan duras, tan demoledoras, me parece una peli muy efectiva, además de las que llegan al espectador. Y bueno, los profesores y los maestros se tienen que ver muy...
identificados.
Muy identificados, sí. Yo creo que les puede servir hasta de terapia, ¿no?
Sí.
La peli, ¿no? Y bueno, es una peli durísima, de verdad. Una incisiva radiografía del sistema educativo americano, ¿no?
Sí.
Y encima, como no se contenta con eso, sino que también, por extensión, retrata la vida privada de los profesores, sobre todo el protagonista, que es una vida repleta de infelicidad, la verdad es que la peli es de un pesimismo y una tristeza extraordinaria, sí. Sí, sí.
Es muy existencialista desde el principio del principio. Hay una declaración de intenciones con una cita de Albert Camus. Ajá. Sobre el existencialismo, que a mí ya me previno. Luego se habla mucho del suicidio y no solo se habla, se actúa. En flashback, tremendos, ¿no? Cuando se ve la historia del pasado del profesor y de algún alumno, de alguna alumna. Y yo me atrevería a decir que es más dura que otras de ese subgénero de la docencia, que va un pelín más lejos, ¿no?
Sí,
creo
sí,
yo.
Sí. Tony Kay, el director, el que todos sabemos que fue el director de otra película tremendamente dura, American History X, a mí no me ha sorprendido viniendo de él. Es más, el punto de vista lo veo, Antonio, hasta rabioso. Es una crítica rabiosa. A mí, fíjate, a lo mejor es una butad, pero a mí me recordó la Beat Generation, la generación Beat, que sabes que escribía con esa vehemencia, con esa espontaneidad y tal. Me pareció una película basada en una novela de Kerouac, de Allen Ginsberg,
sí,
o de William Burroughs. Me pareció a mí. Y efectivamente, yo la pega que le pongo es que por momentos carga las tintas.
Sí.
Creo que hay algún momento que carga las tintas, pese a que prima el realismo y el rigor, creo que hay algún momento un pelín exagerado, eso es lo que a mí me parece, pero vamos, es una peli que a mí me gustó bastante.
Gonzalo, yo te quería preguntar, ¿qué tal está el protagonista Adrien Brody, que lleva unos años ahí un tanto en la sombra y aparece ahora con una película también de cine independiente, pero que en la que se le ha dado una muy buena crítica a su papel?
Sí, a mí me parece, Adrien Brody siempre me ha parecido un actor extraordinario. Si nos acordamos del Pianista, por la que ganó el Oscar, ahí demostró que es un actor portentoso y creo que aquí también está fantástico. Aquí creo que sabe mostrar muy bien ese detachment del título original, ¿no? Ese desapego, esa indiferencia que demuestra en su primera escena en la clase, cuando lo amenazan con pegarle y tal, y cómo reacciona. Y bueno, y además ese discurso final, al principio se cita Albert Camus, pero al final se cita La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe, también con una cita muy triste, muy existencialista, y también está fantástico. Además, y la peli a mí me pareció muy talentosa, ¿no? Muy talentosa, además fijaos la cantidad de recursos que tiene, ¿no? Como las confesiones a cámara del protagonista, la de los profesores reales al principio, o esos dibujos en tiza en la pizarra que son animados. Me parece una peli muy, muy jugosa, ¿no? Que da mucho juego.
Yo, y ya te quería hacer una última pregunta acerca del profesor. ¿Es una película que conforme pasen los años irá recordando más que si tendrá el éxito de la actualidad, o es una película que quedará en el olvido un poco?
Yo creo que dentro de, como decía Antonio, del subgénero de películas de profesores y alumnos, aunque hay que decir que los padres tampoco salen nada bien parados en la peli, creo que va a ser una de las consideradas, ¿eh? Al menos debería serlo así. A mí me parece una peli notable.
Sí, como La clase de Cantez sería la penúltima que sí. Caló tanto, ¿no? ¿Verdad?
Quizá no tanto. Hoy empieza todo de Bertrand Tavernier. Quizá también. No llegue al nivel de la de Cantet y la de Tavernier, pero está cerca de ese nivel, creo yo.
Sí, muy bien. Bueno, y la cuarta que has visto no será Vulnerables, ¿no? Yo creo que tú a esas cosas no vas.
No, ya me dijiste tú y otros compañeros que no, yo sabes que me la dejaba.
Bueno, pero es digno de... Hay que verlo todo, pero aparte de verlo todo, que hay títulos como este de Miguel Cruz, en su humildad, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es una curiosidad. Y ya alegrarnos de, hablando en serio, el hecho de que se haya estrenado, porque antes de que entraras en antena hemos comentado la cartelera completa y qué pena, ¿no? Que se nos quedan títulos fuera y algunos interesantes.
Sí, 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 sí. Sí, sí, todas las semanas ya sabéis que en Alicante hay dos o tres películas que no entran y algunas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, esa de Chun-Li y el poeta, o por ejemplo, las de Kitano, las de Takeshi sí. Kitano, que antes veíamos siempre en los Astoria, pues ahora como ya no están los Astoria hace años, pues ya esas películas no las vemos, salvo que el compañero Antonio Dopazo las rescate para la Filmoteca.
Sí,
¿no?
Sí, con mucho retraso. Bueno, que no se nos vaya el hilo, ¿cuál es la que has visto?
Rescaté Vacaciones en el Infierno.
Vacaciones en el Infierno, sí, Mel Gibson. Sí. Carlos Boyero la puso muy bien. La reivindica sí. Como un gran producto comercial. Yo no sé si es para tanto.
Yo creo que no es para tanto, pero porque además es una peli modesta que se ve enseguida, ¿no? Es una peli, una serie B, grabada en cámara digital, con esa fotografía tan característica, ¿verdad? Que, hombre, la verdad es que le da realismo, le da fisicidad a la peli, ¿no? El problema, a ver, no quiero ser subjetivo, pero el problema es que a mí lo que cuenta no me interesa demasiado, ¿verdad? Es más, me genera, Antonio, cierto rechazo. Todo el lumpen, toda esa gentuza sí, de la cárcel,
el ecosistema de la cárcel,
claro,
da un poquito de grima, sí.
Es realmente sórdida, ¿no? Muy sórdida.
Sí, sí.
Pero tengo que decir que la peli tiene garra, ¿eh? La peli tiene garra, ese contexto está muy bien descrito, con mucha propiedad, y es bastante convincente. Y además, cuando parece que va a ser una peli convencional del género carcelario, de las que hay tantas, pronto pasa un poco al género negro, ¿no? Con esa historia de corrupciones cruzadas, ¿no? Que, por cierto, por el momento me parece un pelín confusa, ¿no? Tanto personaje fuera de la ley y tal, mezclado, me parece un poco confusa. Pero bueno, sabes que dura hora y media, todo va muy deprisa, todo va muy acelerado, y bueno, ese tono socarrón que tiene, pues también se agradece un poco, ¿no? Y la violencia entre Tarantino y la cámara lenta de Sam Peckinpah. Ya te digo, no me interesa demasiado lo que cuenta, pero tengo que reconocerle que es una peli efectiva. Creo que es una peli que tiene garra, tiene brío, y creo que, además, con Mel Gibson, que nos guste más o menos, nos caiga mejor o peor, sigue teniendo carisma en pantalla. Así que yo la apruebo, ¿eh? A Vacaciones en el Infierno la apruebo.
Muy bien, Gonzalo. Pues si te parece, acabamos citando Lo imposible, Inevitable. Ya se ha convertido en la película más vista... Bueno, yo no sé si más vista o de más recaudación, porque como ahora las entradas son más caras, esas dudas siempre queda. Pero bueno, lo han lanzado como titular, que ha superado todos los récords y ha dejado atrás los otros de Amenábar y los Torrentes. Y bueno, eso en principio era una muy buena noticia para nuestro cine. Hemos vuelto a recuperar las colas, la expectación, el boca a boca, y eso de entrada es muy bueno, ¿verdad? Da alegría.
Me alegro muchísimo. Además, a mí, por Bayona también me alegro, porque Los Fanatos a mí me parece una muy buena película, siendo en un género como el terror tan denostado últimamente. Yo lo que he dicho, Antonio, ya lo sabes, lo he repetido mucho, incluso no he tenido malas caras, por decir lo que he dicho, yo lo que digo es que no es para tanto en cuanto a calidad cinematográfica. O sea, vamos, no digo que sea mala, ni deficiente, ni despreciable. Yo lo que digo, me parece una peli distinguida, me parece una peli elegante, muy sensible, pero poco más. Es decir, me parece una peli exclusiva y excesivamente sentimental, y que creo que la emoción está impostada y un poco forzada en muchos momentos, ¿eh? Creo que es un film comercial al gusto también del gran público, que tiene cierta tendencia a la sensiblería, ¿no? Y el guión me pareció un poco pobre. Pero, ya te digo, hago esta crítica partiendo de la base de que es una peli estimable. Lo único que digo es que, y termino, es que su calidad cinematográfica está por debajo de la respuesta de público y, vamos a ser sinceros, también del aparato publicitario que la ha vendido, que ha sido extraordinario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues está Mediaset detrás, Telecinco, 4. Entonces, ya digo, creo que se le notan mucho las intenciones a la peli, Antonio. Creo
sí.
que la emotividad está preparada con premeditación y alevosía, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, que me alegro muchísimo que el cine sea noticia, que todo el mundo se vuelva loco por ir al cine. La semana del estreno, acuérdate, lo sabes igual que yo, que una hora antes de la sesión ya no había entradas en muchos cines para verla. Y insisto, me alegro por Bayona, me alegro por la recaudación, pero otra cosa es la calidad de la peli, que a mí me parece aceptable y poco más.
Sí. Y a ver qué ocurre ahora con Finn de Jorge Torregrosa y con Invasor de Daniel Calparsoro, que son los dos próximos estrenos españoles que se van a lanzar con cierto empaque. Y sí. que es cine comercial, que es cine hecho para el público. Dicen, de los creadores de Zelda 211. Ojalá se repita, pero yo tengo mis dudas de que aquí a final de año el cine vuelva a ser noticia por las colas y por el no hay entrada. El cine español, me refiero. ¿Cómo lo ves?
Yo tengo muchas ganas de ver Finn, de Torregrosa, porque acuérdate, Antonio, que lo hemos seguido cuando era cortometrajista y tenía cortos estupendos. Otra cosa es que ahora, claro, haga una película pues un poco forzado a que sea rentable en taquilla, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que sí, tengo ganas de ver Finn.
Hay una televisión detrás y eso siempre es un condicionante.
Claro, claro, claro. Como pasa con Lo Imposible también.
Sí. Pues permaneceremos atentos a la taquilla en este caso.
Sí.
A la pantalla primero para disfrutarla, pero sobre todo luego a ver qué respuesta hay entre el público. Muchísimas gracias, Gonzalo. Te seguiremos fielmente en La Noche en Corto y te seguimos también fielmente en la radio, en la cadena SER.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Un abrazo y hasta muy pronto.
All right.